Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti.
Cuarta hora de paseo, tiempo para pensar con Eva y sus juegos. Hola Eva, buenos días.
Hola, 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 bueno. ¿Qué tal?
Ah, mira, hoy tienes voz de haber descansado bien.
Ay, hoy he descansado muy bien.
Eso está bien. Bueno, voy a saludar a la mesa, que son los que tienen que, los primeros que tienen que ser víctimas del juego de Eva. Sandra Rodríguez, buenos días.
Ay, buenos días, estoy aquí ya nerviosa por lo que nos va a plantear Eva hoy.
José Luis Ordóñez, buenos días.
Buenos días, yo estoy listo para acertar.
Sí, ¿no? Bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿su alergia cómo va?
Pues ahí, fíjate que me he tomado hoy la pastillita mágica que es el antihistamínico y todavía no ha hecho efecto.
Todavía no ha hecho efecto.
Espero que durante el programa me libere un poquito.
A ver, a ver. Bueno, Eva, ¿hoy de qué va la cosa?
Hoy es muy sencillito, ¿eh? O sea, hoy hemos vuelto al primer programa.
Hemos vuelto a la casilla de salida.
Vale, la pregunta de hoy es, ¿cuál es la mitad de uno? Nada más y nada menos.
¿Ya está?
Ya está. ¿Cuál es la mitad de uno?
¿Cuál es la mitad de uno? Vale, bueno, y sin pistas ni nada. Esto es,
sin pistas ni nada.
Esta es la pregunta. Y Sandra, ¿se atreve a dar una respuesta?
A ver, siendo de letras puras como soy, solo se me ocurre decir 0,5, pero claro que no, vamos, seguro.
Esta sería la respuesta fácil.
Vale, pero no es, ¿no? Entiendo que no es.
No es. No.
Vale. Vale. No. ¿Director?
Estoy pensando.
Estás pensando.
Estoy pensando. Voy a tardar más de 5 segundos.
Está pensando. ¿Qué dice Antonio Franco? Medio.
No.
No. No es medio. ¿Cuál es la mitad de uno? No es 0,5, no es medio. Bueno, hay que recurrir a los oyentes. 670-940-200 para las notas de voz.
Ya lo sé, si ya queréis, lo sé. A ver. Pero no sé si decirlo. Ya lo sé, creo.
¿Sí?
Espérate, sí. No lo digas en directo, bueno, por si acaso.
Bueno, a ver, a ver. A ver, sube la música. Vale, vale, lo puedes decir.
No, es decir, a ver, es la mitad de un O. Un O, O, O es el círculo, entonces la mitad es la letra U, claramente, he acertado.
Oye, está bien.
No sé si me gusta más que mi respuesta.
Claro, que falla la concordancia, porque debería ser una O, ¿no? Pero bueno, un sí. O es aceptable. Entonces,
yo creo que te lo inventas, José Luis Ordóñez.
Bueno, pero está bien elaborado. Está sí, bien elaborado. Sí, sí. No sí. Es, pero
de
está
hecho,
bien elaborado.
Hay que ir por ahí. O sea, ajá. Hay que dejar fluir la imaginación.
Eso es. Eso.
Esa es la pista.
¿Cuál es la mitad de uno? ¿Sabe usted la respuesta? ¿Cree saberla? Porque no nos manda un mensaje de voz al 670-940-200 y luego escuchamos a los oyentes. Gracias por hacernos pensar, Eva. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues escuchamos enseguida a los oyentes, 670-940-200, unos consejos y nos vamos al cine.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Hay una ley no escrita que nos hace mejores. La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 4. Toda familia tiene derecho a cuidar de la abuela y a dejarle ver Juan y medio por la tarde.
Seamos corresponsables, conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Luis Gabriel. Tras el verano, 16 de mayo, solo en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Bueno, pues nos vamos al cine con José Luis Ordóñez, nuestro director cinematográfico. Antes de repasar los estrenos de la cartelera, algo de actualidad, ¿qué es el fenómeno Sinners?
Bueno, hoy vamos a hablar en las noticias de dos fenómenos. Un fenómeno que está sucediendo ahora en las salas de cine de todo el mundo y otro fenómeno que empezará a suceder a partir del 23 de mayo. El primer fenómeno es la película Sinners, que es una película de esas que surgen cada... mucho tiempo. ¿Por qué digo que es una película de esas películas que surge cada mucho tiempo? Pues porque lo tiene todo. Es divertida, está muy bien hecha, es sorprendente, no forma parte de ninguna saga, es una película original y además es muy musical.
Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do.
Bueno, al que le guste el blues, el jazz, es que es una película musical. En cierto modo también es musical. Hay mucha música, nos vamos a principios del siglo XX, ¿no? Creo que es la década de los años 20 donde tiene lugar. Es un drama racial, esta película es un drama racial. Tiene momentos de acción, tiene momentos de terror puro. Tiene muchas sorpresas. Si alguien va a verla, que no vea el tráiler, que no lea demasiado de la película. Está dirigida por Ryan Coogler, con Michael B. Jordan de protagonista, que era el prota de Creed, que era una película estupenda, que venía derivada de la saga de Rocky, ¿no? Y es que tiene western, o sea, es una película que tiene todo, Pepe da Rosa. Si usted decide ir al cine este año 2025 a ver algo de lo que no sepa mucho, con esta película se lo va a pasar muy bien. Pero, hay humor también.
Pero es drama.
No. Es muy divertida. Si tuviera que definirlo por encima de todas las cosas, es muy divertida y está muy bien hecha. Diría que es mi película favorita ya. O sea, esta Sinners creo que es mejor que todas las películas que estaban nominadas al Oscar recientemente. Sí, sí.
Exagerado.
No, y además...
Bueno, te ha gustado.
Me ha encantado y tiene el espíritu de uno de mis directores favoritos, que hoy hablaremos de él, que es John Carpenter. Que no es de John Carpenter esta película, evidentemente, pero tiene ese espíritu, ese sentido lúdico de la imagen, de la acción, además, de los personajes.
Hay como muchas estrellas haciéndole publicidad, ¿no? El otro día salió Tom Cruise.
El otro día, no sé si lo tuvisteis ocasión de verlo, Tom Cruise con la entrada y la portada detrás de Sinners.
¿Ah,
como
sí?
Diciendo, vengo de ver este peliculón, por favor. Y hay escena postcréditos, que nadie se mueva de la butaca hasta que salga la última letra.
Por favor, cuando termine una película, no enciendan las luces con los créditos, no se levanten de sus asientos con los créditos, por favor.
Eso también hay que decírselo a los dueños de los cines. Por favor, si hay una escena postcréditos, no enciendan las luces, porque ya parece que me están echando, ¿no? Si se enciende la luz. Bueno, Sinners, de verdad, está en sala, se estrenó hace un par de semanas. Es un peliculón descomunal, es una diversión absoluta y hay que verla.
Bueno, es la película que hay que ver, y de un fenómeno a otro.
Everything you were, everything you've done has come to this.
Eason. The fate of every soul on Earth is your responsibility.
You gave him an aircraft carrier?
I need you to trust me.
Este es el fenómeno que viene.
Este es el fenómeno que viene a partir del 23 de mayo. La octava y última película de la saga Misión Imposible. Supongo que habrá visto usted ya el tráiler, ¿no?
Sí, claro.
Vale. A ver, comentarios.
Claro. Bueno, me parece espectacular. Me parece una cosa espectacular. Lo que le quería preguntar es, dice, la última, porque va a ser la última.
La están vendiendo como la última y parece que puede ser la última. A ver, Tom Cruise tiene 62 años, que está, el hombre está en mejor forma que yo, con bastante más edad, y por lo menos se está vendiendo como eso. De hecho, el tráiler contiene planos y escenas de casi todas las películas anteriores de la saga. Parece que es como una gran conclusión.
Pero el primer Misión Imposible, ¿de cuándo es, Ma?
El primer Misión Imposible es del verano de 1996.
Si es que hemos crecido con Misión Imposible, por favor.
Sí. Hemos crecido todos menos Tom Cruise.
Que sí, igual, vamos.
Pero bueno, entonces, el 23 de mayo se estrena. Ya han salido a la venta las entradas para comprarlas y ver la película. Eso sí, los que como yo no puedan esperar el 23, hay un pase especial el día 22, jueves.
Ah, vaya.
Solo un pase. Ya se puede comprar la entrada jueves, 8 de la tarde, 8 y media, creo que son más o menos los horarios que hay establecidos. ¿Por qué ese horario? Porque es que la película dura 170 minutos.
Wow.
Casi tres horas. De
Se despide a lo grande.
Se despide a lo grande, Tom Cruise protagonista, Christopher McQuarrie dirigiendo de nuevo, que ojo, ha dirigido las últimas cuatro películas de Misión Imposible. Y bueno, las imágenes del tráiler, pues hay la escena de la avioneta, este señor colgado ahí dando vueltas.
¿Sigue sin tener doble para las escenas de riesgo?
No tiene doble. Además, ahí ya han salido varios making of, donde, hombre, con seguridad, con cables y todo, sí, esto, claro. Que después borran. Después hay otra escena que el hombre se tira al mar desde una avioneta, que es espectacular, que cae como tal, corriendo enfrente del Parlamento ahí en Londres, con el Big Ben de fondo. Bueno, es que una. Y después hay escenas acuáticas que no sé qué dicen, que ha estado no sé cuántos minutos sin respirar. Bueno, lo importante es la historia, ¿no? Como dice el director, Christopher McQuarrie, y los personajes, y yo no me la voy a perder porque la verdad, en las últimas 3-4 películas han sido espectacular, es una gozada, y empequeñecen y hacen todavía más difícil el regreso de James Bond, porque es que con este nivel, yo cuando vuelva James Bond, a ver cómo lo soporta.
Como abusen de pantalla verde para
es la que la pantalla verde, ahora no queremos pantalla verde, no, queremos no, escenas no. reales, que de queremos esto. Un tío de verdad que se tire en moto ahí por un precipicio, ¿no?
De verdad.
¿Os acordáis, no? Del anterior, claro, que se tiraba. Sí, sí, sí. Eso, por cierto, fue el primer día de rodaje, la escena de la moto que se tira por un precipicio.
Claro, que ya lo podían haber dejado para el final, claro, porque si el tío se cacharra... Pues
claro, no, y la broma recurrente era, bueno, igual mañana ya no trabajamos. Igual mañana ya no hay película que rodar. Pues nada, sí hubo.
Bueno, pues Misión Imposible 8, el 23.
23 viernes, pero ya digo, hay unos pases especiales el jueves 22 a las 8:30 de la tarde. Ya se pueden comprar las entradas. El que quiera verla, pues nada, ya lo puede hacer.
Casi 3 horas de película, ¿eh? Vamos, 3 horas de... No nos gustan las películas tan largas, pero aquí pero hacemos una excepción.
No es una cuestión de duración, es una cuestión de que la película esté bien. Si claro. Está bien, como si dura 5, claro. O
sea. Bueno, estrenos para este fin de semana, ¿con qué empezamos? Empezamos con acción.
Pues empezamos con acción, empezamos con el universo Marvel, que nos trae pues la segunda película de este 2025. Empezamos con los Thunderbolts.
No tenemos héroes en los que confiar, pero necesitamos protección. Contemple a un hombre invencible, más fuerte que todos los Vengadores juntos y muy pronto conocido como el héroe más poderoso de la Tierra.
¿Por qué razón tendría un dios que obedecer a nadie? Igual tengo que enseñarte de lo que soy capaz.
Bueno, ¿qué pasa en Thunderbolts?
Pues en Thunderbolts tenemos un poquito el reverso de los Vengadores. Y los Vengadores son estos señores heroicos, nobles y que salvan el mundo. Aquí tenemos una serie de personajes que son un poquito desastre por separado, ¿no? Tienen muchas faltas, muchos defectos. Pero en este caso, unidos, pues pueden lograr también salvar el mundo de los villanos. Es como un poquito el si en DC teníamos el Escuadrón Suicida, pues aquí en Marvel tenemos los Thunderbolts. Tiene un reparto pues curioso, porque la protagonista es Florence Pugh, que la vimos en una película que a mí me encanta, que es Midsommar, que es una peli de terror, pero los aficionados a Stranger Things van a reconocer a David Harbour en otro papel secundario, y un frecuente de Marvel desde el principio casi, que es Sebastian Stan, que era el soldado de invierno, ¿no? Y bueno, ahí está Olga Kurilenko, Wyatt Russell, el hijo de Kurt Russell, por cierto, o Lewis Pullman, el hijo de Bill Pullman. Es decir, ya las nuevas generaciones de actores pues están ya aquí colocados, bien colocados en las películas. Marvel pues sigue con su maquinaria de hacer dinero, y supongo que va a ser otro gran éxito.
Traes ahora un drama español.
Esto es un cambio total. Esto está bien, que haya variedad en la cartelera, está muy bien, porque esto es un drama español de una directora muy interesante, que es Celia Rico. La película se llama La buena letra.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
¿Y quién va a escribirla?
¿Tú?
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra. Menuda y mentira, cuñada.
Una película que nos traslada a la posguerra española.
Tal cual, nos vamos a los años 40 del siglo XX, a la posguerra, un drama de secretos, de reencuentros, protagonizado por Loreto Mauleón, y ojo que La buena letra está basado en la novela de Rafael Chirbes. Celia Rico, que es la directora, nos trajo una película estupenda, que era Viaje al cuarto de una madre, o también Los pequeños amores, con lo cual yo creo que sin duda es una película, digamos, mucho más interesante y original que los Vengaderos, iba a decir yo, los Thunderbolts. Ahí va.
Una británica de terror.
Esta es para mí, esta la han estrenado para mí directamente, porque efectivamente Ritos Ocultos es terror británico, un poquito mal rollero, y ahora os cuento un poquito más. Se llama Ritos Ocultos.
Cuando traemos a un bebé a este mundo, nos comprometemos a acompañarlo a través de la oscuridad y a guiarlo hacia la luz.
¡Por la cosecha!
¡Por la salud! Cosecha.
¿A quién debemos llamar?
¡Al señor del desorden!
¡A la sobrana!
¡Vamos!
No sé a dónde ha ido Grace.
Un bebé que nace, esto, sí. Ritos...
Esta es para mí, es lo peor que puede pasarte, ¿no? Esta pareja con su hija, que se instalan en un pequeño pueblecito donde hay una celebración anual para, bueno, pues para la cosecha que recogen y toda esa historia. ¿Cuál es el problema? Pues como hemos escuchado en el tráiler, el problema es que esta hija desaparece, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay algún tipo de rito misterioso, algún tipo de rito satánico, algún tipo de cosa oscura? Pues esto es lo que va a tratar de descubrir la madre, que va a estar dispuesta pues a hacer cualquier cosa para rescatar a su hija de lo que pueda tener reservado por este pueblo, por el responsable de su desaparición, ¿no? Esto es un poquito el folk horror, ¿no?, que llaman, que es gente que se va a un pueblecito con sus costumbres y tal, pero tienen estos pequeños rituales que igual pues pueden ser un poquito molestos, ¿no? El que quiera terror inquietante, sin duda, Ritos Ocultos este fin de semana.
¿En la tele qué ponemos?
Pues en la televisión, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión, ojo al título, Winnetou en el Valle de la Muerte.
Winnetou
en el Valle de la Muerte. Es una película alemana, que alguna vez hemos hablado ya de alguna película alemana, de western alemanes.
Western
alemán, porque está basado, claro, en la obra de Karl May, que es uno de los autores pues así más relevantes de western, que era alemán. Película alemana de 1968, 89 minutos, ¿verdad? Y aquí nos vamos a un pueblo del oeste, donde llega una señora con la intención de limpiar el honor de su padre, que ha sido acusado de robar un cargamento de oro, ¿no? Pues bueno, aquí va a tener la ayuda de varias personas, de un guía, va a tener, por supuesto, la ayuda del indio Winnetou, que es el que da título a la novela y a la película. Bueno, pues, por supuesto, entre los paisajes vamos a tener ahí el Valle de la Muerte, hay bandidos, hay jefes Sioux, en fin, un poquito de todo. Protagonizada por Lex Barker. Bueno, pues hoy el que quiera western, sin duda a las 3:30 en Canal Sur Televisión, Winnetou en el Valle de la Muerte.
Bueno, pues enseguida llega un nuevo capítulo de nuestro teatrillo radiofónico, La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, hoy capítulo 19.
Capítulo 19, esto va avanzando. Dejamos aquí a nuestros héroes, bueno, a Phileas Fogg con el Capitán Nemo. El Capitán Nemo le había encargado una misión a Phileas Fogg en su trayecto hacia Bombay, hacia Calcuta. Y hoy vamos a saber un poquito más cómo va todo.
¿Qué pasará en el capítulo 19 de La Vuelta al Mundo en 80 días? Enseguida, después de la publicidad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Sevilla la adaptación circense del musical La Bella y la Bestia, con las mejores atracciones, un fantástico espectáculo para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Funciones todos los días desde hoy hasta el 11 de mayo. El musical de La Bella y la Bestia en Sevilla, en Ronda del Tamarguillo junto al matadero. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Rafael el 13 de septiembre.
Me enredo y no me deja ver.
Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en El Corte Inglés. Partner estratégico CaixaBank.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
En segunda división hay 5 andaluces esta temporada.
Y uno de los duelos directos es este sábado.
Un recién ascendido frente a otro que quiere volver a lo máximo.
Desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga, Granada.
Y además, la jornada de Primera Federación de Fútbol Femenino y todo el deporte andaluz.
Síguenos en directo este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 19, Camino de Calcuta. Una vez en Bombay, Phileas Fogg sella su pasaporte y toma el tren que habrá de llevarle a Calcuta. Mientras avanza con paso firme, dos ideas ocupan sus pensamientos: la pérdida de su mayordomo Picaporte y el objetivo de rescatar a la amiga del Capitán Nemo, y todo sin descuidar su objetivo principal, aún vigente, de dar la vuelta al mundo en 80 días desde Granada. Pero las preocupaciones de Fogg no son óbice para que juegue una partida de twist con el brigadier Sir Francis Cromarty.
¿Y dice usted, señor Fogg, que se bajará del tren antes de llegar a Calcuta?
Así es, Sir Francis.
¿Y no retrasará eso su objetivo de dar la vuelta al mundo en 80 días?
Lo retrasará, sí, pero no de manera definitiva. Cogeré el siguiente tren y proseguiré mi viaje.
Entiendo. ¿Y si puede saberse qué es tan importante como para que retrase su llegada a Calcuta?
Una promesa.
¿Una promesa?
Como escuchas, el Francis.
Y usted es un hombre de palabra, por supuesto.
Por supuesto.
En fin, no nos demoremos y continuemos con esta partida. No logrará un acuerdo de naciones ni negociará el fin de una guerra, pero sí mantendrá nuestras mentes ocupadas hasta que... ¿Eso?
Con asombro y cierto desconcierto, Phileas Fogg y el brigadier descubren que el tren se ha detenido en mitad de la selva, y se ha detenido porque en realidad aún no se han terminado de construir la totalidad de las vías que componen el trayecto desde Bombay a Calcuta.
Indignante.
Se ve que aún no han finalizado todo el trayecto.
Pero nosotros sí hemos pagado los billetes.
Ya, pero es inútil lamentarse.
No me lamento.
Pero se indigna.
Me indigno, sí, pero con racionalidad.
¿Y qué significa eso exactamente?
Significa que ahora necesitamos otro medio de transporte.
Así, con el dinero que el Capitán Nemo le facilitó a bordo del Nautilus, Phileas Fogg se las arregla para comprar un elefante y que un guía les acompañe.
Es usted un hombre de recursos, señor Fogg. Ahora lo comprendo todo.
Gracias por acompañarme, Sir Francis.
¿Cómo no iba a hacerlo un brigadier después de escuchar su historia?
Aún así, insisto, no todo el mundo se ofrece a una misión de riesgo con un desconocido.
Señor Fogg, cuando dos caballeros juegan unas manos de twist, ya no son dos desconocidos.
Por supuesto, pero ya sabe, no todo el mundo está deseoso de lanzarse a un rescate en medio de la selva. No sabemos muy bien a qué peligros nos enfrentamos.
Sean los que sean, le garantizo que no me van a sorprender. Tengo 50 años y he estado en varias guerras. La única sorpresa sería que el rescate de esa mujer se produjera de manera pacífica.
Por lo que me comentó el Capitán Nemo, no sé si lo será.
¿Qué le comentó?
Que ella deseaba abandonar a su marido, un príncipe, fíjese, de los de Brahmanes. Así que no creo que la dejen irse tranquilamente. Tendremos que hacerlo en...
¡Silencio! ¡Hemos llegado! El poblado está ahí, detrás de esos árboles. Pero déjenme ver, algo pasa.
¿Qué sucede?
Parece un funeral.
¿Un funeral? Dios mío, ¿pero quién ha muerto?
Déjenme ver, ¡ha muerto el príncipe!
¿El príncipe?
¡El príncipe, sí!
Menos mal. Eso quiere decir que la princesa está bien, gracias a Dios.
Por ahora.
¿Qué quiere decir?
Fíjese bien, señor Fogg. Fíjese en lo que podemos ver desde aquí. Llevan al príncipe muerto junto a su esposa viva. Y van a incinerar a ambos.
No puede ser.
Es la costumbre, señor Fogg.
¿Van a quemarla viva?
Van a quemarla, sí. Van a quemarla, salvo que intervengamos.
Continuará.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, por lo que está pasando este hombre!
Elefante, princesa india...
Ahí, estamos ahí, estamos avanzando, pero todavía queda un pico, ¿eh?
Tiene que hacerse la idea...
¿Cuántos episodios nos quedan, Pepe da Rosa?
Pues mire, le voy a hacer un cálculo así aproximado. Así aproximado... Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
7 episodios. Igual hay alguno más largo.
Algunos resumen. No, de pronto, porque vamos por qué día, por el cuarto
bueno,
día.
Llevamos ya unos cuantos, llevamos semanas de viaje.
¿Sí? ¿Ah, ¿no? Sí.
Usted que hemos partido de Granada, sí. Y ahora estamos ya pues cerquita de Calcuta, que eso es un pico, ¿eh? Eso en el siglo XIX
nos hacían tres días.
Nos hacía como hace Carmona ahora Sevilla-Pekín.
Desde luego que no.
Así que nada.
Bueno, pues la semana que viene... capítulo 20 de la Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Recuerden nuestro pequeño homenaje, pequeño gran homenaje a Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Ahora tengo un regalo para usted. Sugiere esto.
Bueno, esto me lleva a Sergio Leone, me lleva a Clint Eastwood, me lleva a Almería, por supuesto, me lleva a tres de las mejores películas de la historia, no del western, del cine, pero son tres joyas absolutas, y yo veo cada cierto tiempo, son también tres de las joyas de que Quentin Tarantino ve cada poco, ¿no? Okay. O sea, esto es puro cine, esta música es puro cine.
¿Cuál es el orden?
Primero fue Por un puñado de dólares, año 64, creo, después viene La muerte tenía un precio, y después viene pues ya pues El bueno, el feo y el malo, que es como el remate a una trilogía, pues muchos lo llaman como la trilogía del dólar, ¿verdad? Y esta música, por Dios, esta música, estos planos de Sergio Leone. Y Clint Eastwood, recordemos, tiene una de las carreras más brillantes de la historia del cine, desde un lado y otro de la cámara, gracias a esto que hizo en parte en Almería en los años 60, ¿no? O sea que...
Pues hoy, además creo que por la última película cobró un dineral, ¿no?
Pues yo lo que puedo decirte es que por la primera no cobraría demasiado. Por un puñado de dólares yo creo que...
Pues eso, un puñado de dólares.
Fue un puñado de dólares. Esto lo refleja muy bien en la película de Tarantino, Eras una vez en Hollywood, porque a Leonardo DiCaprio le pasa un poquito lo mismo, que es una estrella de la televisión, o por lo menos tiene su serie, y le plantea hacer unas películas en Italia o en Europa... Y es un poquito lo que le pasa a Clint Eastwood, que tiene alguna serie en Estados Unidos y le plantean hacer aquí con un director italiano, yendo ahí al sur de España. Era una opción que no garantizaba mucho, ¿no? Pero fíjese cómo le salió la historia.
La que ha liado el pollito.
Sí, sí.
Bueno, pues hoy tenemos un homenaje en Níjar a la trilogía del dólar de Sergio Leone en su 60 aniversario. Déjame que salude a José Mateo, que es el director de la banda sinfónica de la Asociación Cultural de Níjar, que son los organizadores de la jornada, junto con el ayuntamiento. Hola, José, buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos?
Igualmente, muy bien, pues aquí expectante ya al concierto de esta tarde.
Bueno, ¿a qué hora va a ser? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo tenéis organizado este homenaje?
Bien, pues mire, en principio esto fue una idea surgida desde el Ayuntamiento de Níjar, porque como bien ha dicho antes, se cumple el 60 aniversario. La primera película fue en el 65, que por un puñado de dólares, y ahora hace 60 años precisamente, ¿no? Y bueno, pues nos propusieron que al ser esta efeméride de los 60 años de estas películas, que por qué no hacíamos en el tradicional concierto de primavera nuestro, incluíamos estas películas. Y entonces pues se me ocurrió no solamente incluir estas películas, que son, como bien se ha dicho antes, una de las mejores películas de casi toda la historia, y sobre todo el western, ¿no? Sino que también incluir dentro del programa películas rodadas en Níjar y en Almería. Es decir, que hay otras películas que también son western y otras que no son western, como puede ser Kona o como puede ser Indiana Jones, que están rodadas en Níjar, en Taberna, en la Almería y, en fin, en la zona de Almería. Entonces se me ocurrió que el programa estuviese dedicado al cine almeriense.
Y qué mejor que con este ejemplo. Bueno, en el concierto, ¿qué vamos a escuchar?
Pues en el concierto vamos a escuchar Los Siete Magníficos, vamos a escuchar Conan, Bailando con Lobos, y luego, pues, por supuesto, las tres películas de la trilogía, Por un puñado de dólares, en el cual vamos a hacer dos interpretaciones distintas, escenificando el duelo muy característico de esa película, con dos solos de trompetas, y bueno, pues La muerte tenía un precio, obviamente, y en fin, las tres películas de esta trilogía. Oye, y terminaremos con Indiana Jones. Ajá. También, sí.
Hombre, hombre, hombre.
Eso es acierto, éxito seguro.
Rodado en Taberna y Monsur.
Sí, 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 claro. Tengo una curiosidad. Sí, sí. Sí. Para las músicas de la trilogía del dólar, ¿tenemos a un Curro Savoy por ahí, quien... con silbido, o eso lo harán instrumentos?
Bueno, tenemos esos efectos. Efectivamente, lo que estoy escuchando de fondo ahora es de La muerte tenía un precio. Uh-huh. Y en vez de hacerlo con silbido, hombre, lo hacemos emulando muy bien esos sonidos con instrumentos de la banda, como pueden ser los instrumentos agudos, con el requinto y demás, y luego algunos efectos especiales también que utilizamos con otro instrumento, pero sí, que se refleja todo esto, que es muy característico de Morricone, claro.
Uh-huh. Hombre, a mí me gustaría preguntarle a José Mateo si hay alguno de estos temas por el que sienta algo especial a la hora de que todo esto se reproduzca, ¿no? No sé si hay alguna película o algún tema musical de alguna de las películas que le genere una emoción particular.
Bueno, en realidad, es como decía... Partiendo de la base de que el principal motivo del concierto de hoy era, evidente, obviamente, la trilogía del dólar, como así lo habéis denominado antes, ya que, efectivamente, como antes enumeradas, pues bueno, se le propuso a Clint Eastwood hacerle una película aquí, que él no le dio ni importancia cuando se hizo por un puñado de dólares. Él pensaba que era por un bolo más, ¿no? Y luego se dieron cuenta, cuando llegó a Los Ángeles, se dieron cuenta, oye, que ha sido un éxito increíble en España. Calla, ¿sí? Sí, que esto va. Entonces, vamos a hacer otra película. Entonces, claro, como al director Leone le encantaba tanto, sobre todo la zona de Nija, los albaricoques y toda esta zona donde, y el registro de Taberna, donde se rodó la primera, pues ya hicieron esa segunda, ¿no? En el cual os puedo contar una anécdota, que no sé si la conocéis. Ajá. Que en la primera película, en un puñado de dólares, compraron un poncho en Níjar, ¿no? Sí. El poncho que lleva, sí, Clint Eastwood, sí, está, sí, comprado aquí. Y luego, en la segunda película, se puso el mismo poncho. Y en la tercera, el mismo poncho. Y Clint Eastwood, en la tercera película, le dijo al director, oye, que esto no está lavado, que esto lleva ya tres... Y se ponía el mismo... Esto es cierto, ¿eh?
Ahorrando el pincho, ¿no?
Qué bueno,
exacto,
qué bueno.
Exacto, ya estaba. De hecho, hay una escena en una de las películas, no recuerdo cuál es, creo que es de la última, El bueno, el feo y el malo, que tiene un agujero en el poncho de la primera película de una bala, de obviamente de efecto, no de fogueo, ¿no? Pero que tiene el agujero todavía hecho.
Sí.
Pues imaginaros rodando como se hacían por los suelos con la tierra, como tenían que estar en el poncho, ¿no?
Es que eran otros tiempos, y además muy divertido, porque también cuentan, sí, a veces que los rodajes, como claro, Clint Eastwood hablaba inglés, pero no hablaba español ni italiano. Sergio Leone hablaba italiano, sí, pero no hablaba, sí, inglés. Y después estaba rodado en Almería, que hablaba en español, pero a lo mejor no hablaba inglés. Pero oye, a pesar de toda esa barrera lingüística, está el lenguaje universal del cine, y ahí ha quedado,
claro,
¿no? Que es una maravilla, sí.
Bueno,
sí.
¿Dónde va a ser?
Fantástica.
¿Dónde va a ser? Pues, ¿a qué hora y qué precio tiene la entrada?
Muy bien, bueno, pues simplemente tiene un precio simbólico para cubrir más bien gastos, y porque bueno, pues llevan proyecciones con un buen proyector, más sonorizado, bueno, porque hay una serie de gastos que en fin, la asociación tampoco se puede permitir, y entonces pues simplemente son 3 euros, que es decir, que es como una entrada simbólica, ¿no? Uh-huh. Y el concierto es a las 8. En el Centro de Arte Escénica de Níjar.
Bueno, pues una cita interesante, una pena, bueno, no estar ahí.
Una pena no estar ahí, porque vamos, es un regalo, o sea, 3 euros por
pues,
disfrutar de
sí,
esto, es un auténtico regalo.
No solamente porque yo sea el director y suene un poco vanidoso, pero va a ser un buen concierto. Anoche hicimos el ensayo general con las proyecciones, y va a ser como estar en el cine y nosotros ponerle la música. Y luego, claro, obviamente, estas películas que están rodadas en Níjar, que la gente va a identificar los paisajes. Mm-hmm. Incluso en una de las películas, o varias de las películas, utilizaban autóctonos, o sea, gente de aquí, de los que vivían en Albaricoque,
claro,
y en toda la zona del campo de Níjar, que salían en las películas, ¿no? Obviamente muchos de ellos ya no estarán, pero que bueno, que que es siempre interesante, no solamente un concierto de estas características, que no es al uso, sino también pues porque es muy nuestro, es de la zona y se nos ve pues tanto las pitas, vamos a identificar perfectamente las casas blancas y los horizontes que hay aquí, muy característicos de la Sierra de Cabo de Gata, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y va a estar muy bien, de verdad.
José Mateo, invitamos a todo el mundo. José Mateo es el director de la Banda Sinfónica de la Asociación Cultural de Níjar, que son los organizadores de la jornada junto al Ayuntamiento. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
Bueno, enseguida la historia del cine a través de sus directores. ¿Hoy quién toca?
Pues sí, toca uno de mis directores favoritos, que es el gran John Carpenter.
John Carpenter. Enseguida con José Luis Ordóñez, pero tenemos cita con los oyentes y el juego de Eva. La pregunta era, ¿cuál es la mitad de uno? 670 940 200, a ver qué dicen los oyentes. Hola, buenos días.
Buenos días, soy Teresa de Sevilla. Hola, la Teresa. Mujer de Juan Carlos, la mitad de uno es N.
La mitad de uno es N. Ah. Bien traído. Pero de momento no digo nada. Hola, buenos días.
Hola, la mitad de uno es U.
Esa de las mías.
Esa es de las tuyas. Hola, buenos días.
Buenos días. La mitad de uno es la N. La N de nada.
La N de nada. Tienen por ahí. Yo tengo que decir que mi primera respuesta fue esa también, ¿eh?
Claro, es que tiene sentido, la mitad de uno es
N. Sí, sí, sí.
Hola.
Está muy claro, la N. La mitad de uno es la N.
La N. Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Pues yo creo que la mitad de uno es el ombligo, que está en medio. Bueno, espero haber aceptado. Venga, buena mañana.
Buena respuesta, la mitad de uno, el ombligo. Venga, tenemos más respuestas. Hola.
La mitad de uno es ur.
¿Ur?
¿Ur?
Ah, claro, porque de la mitad de uno es la mitad de la U y parte de la N que parece una R, ¿no? Ur. Parte la N por la mitad.
Sí, sí.
Esto está también.
Eso está pensado. Muy afinado, ¿eh?
Muy afinado. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. La mitad de uno creo que no se refiere al número, sino a la persona de uno mismo. Entonces sería el ombligo. Uh-huh. No sé si será cierto.
Bueno, lo vais a
Soy
saber.
Pilar de Sevilla.
Hola, Pilar, muchas gracias. Lo vais a saber enseguida. Hola, buenos días.
Buenas tardes, soy Oscar desde Almería. Yo creo que la mitad de uno es el ombligo.
Vale, va cogiendo fuerza el ombligo, ¿eh? Hola.
Buenas tardes, gente de Andalucía. Oye, ¿puede ser la cintura? No sé, que no sé ya qué pensar, tengo que pensar cosas raras porque esta Eva nos lía mucho. Así tengo que pensar cosas ahí.
Va en la línea. Hola, buenos días.
Pues la verdad que parece fácil, pero bueno, a mí lo que se me ocurre a la pregunta, ¿cuál es la mitad de uno? Yo creo que la N.
La
no
N.
sé, es lo que se me ocurre. Venga, un abrazo.
Volvemos a la N, un abrazo. Venga, uno más y resolvemos. Hola, buenos días.
Buenos días, la mitad de uno, 0,5, ya que nadie lo ha dicho.
Claro.
Yo lo he dicho, es de las mías. Bien, equipo 0,5.
Pues tengo que deciros, queridos míos, ha habido 3, 4 que apuestan por la N, una por la U, otra por la UR, una por el 0,5, 4 por el ombligo. Hay empate entre la N y el ombligo. Pero efectivamente, la respuesta correcta al juego de Eva de hoy es... A la pregunta, ¿cuál es la mitad de uno? El ombligo.
Claro, y visto así, explicado, parece fácil, pero...
Claro, quien apostaba por la cintura tampoco estaba desencaminado. No,
depende de la constitución de cada...
Claro, el ombligo, la cintura, esa parte de cada del cuerpo, la
barriguita. No todo el mundo tiene la misma proporción, claro.
Claro, si alguien se ha hecho un listing, ahí tiene el ombligo en la espalda, pero bueno. Puede ser. Pues nada, gracias a todos por participar. No estaba tan fácil, ¿eh?
No estaba tan fácil y había varias opciones alternativas que habría que discutir, pero bueno, ahí lo dejamos.
A ver, yo digo una cosa, como te dice uno y mitad, tú automáticamente te vas a matemáticas, yo por lo menos. Claro, te vas a hacer una... Claro. Entonces está bien planteada la pregunta, ver, interesante. Bien.
Venga, vámonos con la historia del cine. Long to be with my dream. Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg, John Ford, Woody Allen, Martin Scorsese o Ridley Scott, entre los directores que han pasado por aquí, por este especial en el que José Luis Ordóñez repasa la historia del cine a través de quienes lo hacen. ¿A quién le toca hoy?
Pues hoy le toca a uno de los grandes. Hemos empezado hoy hablando del fenómeno Sinners, que tiene ecos del gran John Carpenter. Entonces hoy vamos a hablar de las 7 mejores películas de John Carpenter. Vamos a empezar por la número 7, que nos va a llevar al año 1976. Vaya temazo de John Carpenter para su propia película. Este es el tema con el que arrancaba Asalto a la comisaría del Distrito 13, que por cierto, tiene mucho que ver con la sintonía de esta sección, porque en cierto modo, esta película es un remake de Río Bravo. Es decir, tenemos una historia donde un grupo de personas se refugian en una comisaría con alguien al que persiguen, ¿verdad? Y lo tienen que defender de gente que quiere entrar en la comisaría, ¿no? Durante toda una noche, ¿no? Está protagonizada por Austin Stoker, por Darwin Johnston y es quizá la primera película de John Carpenter, aunque tiene una previa que hizo pues más amateur, que es Dark Star. Digamos que la primera película es esta, Asalto a la comisaría del Distrito 13, que por cierto tiene un remake bastante olvidable con Ethan Hawke, creo que era. Pero bueno, esta peli es muy sencilla, muy sencilla. Nos plantea la historia de unos, una especie de terroristas, psicópatas que matan. Disparan y matan a la gente por la calle, matan a una niña y el padre corre a refugiarse en esta comisaría que van a cerrar, que es su última noche, ¿vale? Y allí va un tipo que es el protagonista, que es su primer destino esa noche en Los Ángeles. Y entonces tiene que defenderse toda la noche de esos terroristas psicópatas que quieren entrar, ¿no? Por supuesto son muy poquitos, pero cuentan con un prisionero pues que es un famoso criminal que está casualmente preso en esa cárcel y que les va a ayudar, y que es Napoleón Wilson. Entonces se forjan ahí unas amistades, unos lazos, y es una de las grandes, grandes películas de John Carpenter. Ya digo, muy sencilla y con ecos de la gran Río Bravo de Howard Hawks. Esto en el año 76, una película de acción, de suspense, magnífica. Nos vamos ahora al año 1994.
No identifico la banda sonora.
Este es el tema también de John Carpenter para En la boca del miedo, para su propia película, que por cierto, había aplausos porque este es John Carpenter en concierto, ¿no? Que ahora no hace películas, pero sí va en concierto tocando sus propios temas. Pues En la boca del miedo...
Él mismo componía las músicas.
Sí, de casi todas sus películas él es el autor de la banda sonora, así que es muy característica, si nos damos cuenta. Hay sintetizadores y muy, muy característica, ¿no? Pues En la boca del miedo, año 94, protagonizada por Sam Neill, ojo. Sí es de misterio y terror, y además un terror pesadillesco, ¿no? Tenemos la historia, nos cuenta esto, que hay un escritor famoso escritor de novelas de terror, que es Sutter Crane, que podría ser un Stephen King, ¿verdad? Pero que desaparece, ¿no? Desaparece poco antes de entregar a su editor la última novela, ¿no? Y aquí entra, el, digamos, en acción lo que es el protagonista, porque el editor contrata a un detective, que es Sam Neill, y que va a tener que investigar esto, y que, como ya digo, nos lleva un poquito al terror de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, ¿no? Es una película pues muy, muy interesante y angustiosa, que por cierto, en un breve papel secundario encontramos al gran Charlton Heston, ¿no? Este año 94 tenemos a Charlton Heston, y entre los secundarios a David Warner, a Jürgen Prochnow, en fin, es una película muy, muy curiosa y muy terrorífica. Esto año 94, vámonos 4 años después, al año 98. Y en el año 98 se estrena Vampiros, de John Carpenter, con James Woods de absoluto protagonista y...
Me gusta este actor.
Es un actor muy bueno y aquí, bueno, es el protagonista, es una especie de Van Helsing moderno. En esta película, que es de vampiros, pero que realmente casi es más western, porque estamos ahí en los desiertos. A mí me recuerda, es como, diríamos, un western vampírico, ¿no? Que tiene mucho humor. Y entre los secundarios, ojo, encontramos a gente como Daniel Baldwin o Maximilian Schell. Música, de nuevo, del gran John Carpenter. Esta sería la película número 5. Vámonos ahora a una de las míticas, puesto número 4, y retrocedemos hasta el año 1981. Bueno, año 1981, y la película se llamaba 1997 Rescate Nueva York, es decir, era una película futurista en el año 81, y ahora ya no sé muy bien dónde se ha quedado, un universo paralelo, ¿no? Porque en el año 1997, Nueva York, Manhattan, se había convertido en una enorme prisión de alta seguridad, ¿no? Y ahí resulta que se estrella el avión del presidente de los Estados Unidos, en esta prisión enorme que es Manhattan. Y claro, tiene que mandar a alguien para que rescate al presidente. El elegido es Serpiente, el Serpiente Plissken, que es Kurt Russell, que es ese personaje maravilloso, y que todo el mundo cree que ha muerto, ¿no? Es como un gag recurrente en la película. Y bueno, pues es uno de los clásicos de John Carpenter. Por supuesto, Kurt Russell, absoluto protagonista. Pero ojo a los secundarios: Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Harry Dean Stanton, Adrian Barbeau, Tom Atkins. En fin, una de esas joyas, sin duda, que tuvo una secuela después, que estaba bastante bien también, pero la original es maravillosa. Esta sería la número 4. Vámonos con el top 3. Vámonos, ojo, al año 1980.
Miedito.
Sí, ahora empezamos con el terror puro, porque, por supuesto, en 1997 Rescate de Nueva York era acción, aventuras, humor, ¿no? Estaba muy bien. Pero esto es La Niebla. 1980, La Niebla, misterio, terror. Jamie Lee Curtis, Hal Holbrook.
Me
y
encanta,
ojo,
Jamie Lee Curtis
cuando era la reina del grito. Ahora llegaremos con otra película donde inaugura eso, ¿no? Pero La Niebla está muy bien, es una peli maravillosa que nos presenta esa mitología, esa niebla que trae a un barco con piratas medio zombies, ¿no? Una cosa extrañísima, pero que funciona muy bien. Y además, a los que nos gusta la radio, pues la protagonista, o uno de los personajes, tiene una estación de radio desde la que va narrando todo, como esa niebla llega a las costas, y es realmente terrorífico. Sale Jamie Lee Curtis y también sale Janet Leigh, su madre, ¿no? Además de otras curiosidades, pues eso creo que es un aspecto muy interesante de la película. Es una de esas pelis terroríficas que además tiene un último plano que es puro terror y que sin duda es muy recomendable. Esta es la número 3. Vámonos a 1978 con la número 2, que sin duda una de las cimas del cine de terror.
Hombre, esta musiquita, sí.
Porque esto es música, de nuevo, de John Carpenter, Halloween, la original, La Noche de Halloween, como se tituló originalmente en España, La Noche de Halloween, 1978, Jamie Lee Curtis, primera película que hace, ya la que la lleva a ser bautizada como la reina del grito, Donald Pleasence en el papel del Dr. Loomis, Y esta es la historia de ese psicópata que es Michael Myers, ¿verdad? Que regresa a casa en el 31 de octubre y esas babysitter, ¿no? Que van a tener pues enfrentamientos bastante peligrosos con, pues bueno, el señor este de la máscara y el cuchillo. La noche de Halloween que ha tenido, pues yo ya he perdido la cuenta de las secuelas que ha tenido, pero fue un éxito descomunal. La original, año 78, se rodó por $300,000 y recaudó más de 100 millones en todo el mundo del año 78. O sea, es sin duda una de las películas más rentables de la historia del cine, además de ser, pues una obra maestra. Y hablando de obras maestras, vámonos para la que es para mí la mejor película de John Carpenter, Puro Terror, año 1982. Ojo, la música aquí no es de John Carpenter, aunque lo parece, es de Ennio Morricone. Este tema es de Ennio Morricone, que es espeluznante, maravilloso. La cosa, con guión de Bill Lancaster, fotografía de Dean Candy, dirección maravillosa de John Carpenter, protagonizada por Kurt Russell, nos lleva a esa estación experimental remota en la Antártida, al equipo de científicos de investigación, donde ven cómo llega al campamento base un helicóptero noruego que está disparando contra un perro. El helicóptero se estrella, el perro sobrevive y ese perro trae algo que pronto van a descubrir todos los científicos de esa estación en la Antártida, ¿no? Está basada en la novela de John W. Campbell, tuvo una adaptación previa, producida por Howard Hawks, que está muy bien también. Hay que decir que es una joya, tiene uno de los mejores finales de la historia del cine. La cosa tiene uno de los mejores finales de la historia del cine, hay que decirlo, pero a la altura de Con faldas y a lo loco, a la altura de Grupo Salvaje, a la altura de los grandes finales, un final que involucraba a Kurt Russell y a Keith David, los dos protagonistas de la película, que por cierto estuvieron hace unas semanas con John Carpenter para celebrar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La cosa, una obra maestra, John Carpenter, uno de los mejores directores de la historia del cine, un sheriff de los fotogramas, capaz de componer obras brillantes donde la imagen y la música siempre son protagonistas.
Y con ello llegamos a la una, tiempo para la información en Canal Sur Radio.